Nuevamente. Ahora comenzaré con la grabación. Hola a todos. Soy Anne Silkey, coordinadora de capacitación de Wisconsin Facets y seré la moderadora del día de hoy. En nombre de Wisconsin Facets, quiero agradecerles por participar de este webinario llamado Recursos, Fuentes de Medicaid para niños con discapacidades o necesidades especiales. Nuestra presentadora de hoy es Kelsey Vincent. Ella es administradora de la sección del Departamento de Servicios para Niños en la División de Servicios de Medicaid del Departamento de Servicios de Salud. Su rol es trabajar con el programa y el acceso a Medicaid para los niños que tienen necesidades especiales o discapacidades. Kelsey, muchas gracias. Hola, gracias, Ann. Buenos días, buenas tardes. Es un placer estar aquí. Como ya dijo Anne, estaré hablando sobre las fuentes de Medicaid para niños con discapacidades o niños con necesidades de salud especiales. Pueden utilizar la caja de preguntas y respuestas si necesitan que hable más despacio. También con gusto lo haré. Hoy hablaremos sobre distintos temas específicamente. ¿Qué es Medicaid? ¿De dónde viene? ¿Qué cuestiones existen en común? ¿Cuáles son los tipos de Medicaid? ¿Cuáles son las fuentes específicas de Medicaid para los niños con discapacidades o necesidades de salud especiales? Algunas cuestiones a considerar. Información como la elegibilidad básica o los requisitos especiales y las consideraciones. Disculpen, no veía la función del chatbox. Bien, ¿qué es Medicaid? Medicaid es un programa financiado a nivel estatal y federal que ofrece cobertura de salud de bajo costo o sin costo. En Wisconsin tenemos 1,3 millones de miembros aproximadamente, con 15 o más subprogramas. Entonces, cuando decimos la palabra Medicaid, lo que significa tiene distintos significados. En cuanto a los grupos de cobertura de Wisconsin y las normas de los programas, se basan en los requisitos federales más las opciones estatales según lo que esté seleccionado en el plan estatal. Cada estado tiene un plan estatal que desarrolla, describe los servicios y los elementos que se cubren. Tenemos otras cuestiones como pólizas federales y que ofrecen servicios específicos a distintos tipos de miembros. Esto es común para todos los miembros de Medicaid, deben inscribirse en todos los tipos de Medicaid y renovar la elegibilidad cada año. Si les interesa obtener más información sobre los distintos tipos de Medicaid en Wisconsin, hagan clic en este link de la diapositiva y también describiremos lo que significa Medicaid de la A a la Z. Bueno, hablaremos de las cuestiones en común entre los distintos tipos de Medicaid. Independientemente del tipo o de la fuente, existen ciertos beneficios de Medicaid en común. Todos los tipos de beneficio completo, Medicaid cubre los mismos servicios que se consideran médicamente necesarios. Tenemos un enlace disponible en la inscripción para miembros y en el manual de beneficios, y también hay una tabla de los servicios cubiertos. Todos los tipos de beneficios de Medicaid vienen con una tarjeta. Tenemos una imagen en la parte de abajo de la pantalla. Se ve como cualquier otra tarjeta de seguro de salud. Y ahí indica el número de miembro de Medicaid. Por último, Medicaid es quien paga el último recurso si un niño tiene seguro privado. Ese seguro privado deberá pagar primero y Medicaid siempre pagará por último. Para elaborar un poco más en este último recurso, Medicaid es el pagador de último recurso. Eso significa que si hay algo que está cubierto por otro seguro, a ese seguro se le facturará primero y pagará primero los servicios. Medicaid puede cubrir los copagos de los servicios cubiertos por Medicaid, pero Medicaid puede también cubrir terapias adicionales o servicios para los niños más allá de lo cubierto por el plan de salud privado, si esos son de hecho servicios cubiertos por Medicaid. ¿Qué es lo que se debe considerar cuando uno aplica y para registrarse en Medicaid? Hay distintos modelos de servicio. Distintos, tenemos lo que es el fee for service o el honorario por servicio. Eso significa que Medicaid pagará un honorario específico a ese hospital o al proveedor certificado por Medicaid. También hay atención gestionada, lo que significa que si el miembro o los proveedores tiene que estar dentro de una red de proveedores específica. También debemos considerar distintos primas de costos compartidos, otros requisitos que también existen, criterios de elegibilidad distintos a la hora de aplicar. También el periodo de aplicación también puede verse distinto según a dónde uno esté presentando la solicitud. Esto es para ver cierta terminología. Cost share o costo compartido es un monto mensual que el miembro debe pagar, contribuir al costo de los servicios. Solo si los ingresos del miembro se tienen en cuenta cuando se calcula el costo compartido y luego se aplica específicamente a un hogar o a un servicio de waiver de Medicaid que cubrirá un poco más tarde. Y como eso depende del ingreso de los individuos, no todos los miembros tendrán este costo compartido. Una prima es una cantidad de dinero que usted debe pagar cada mes por la cobertura de salud. Algunos niños están inscritos en Badger Care Plus, que son primas cobradas. No hay primas, sin embargo, para Katie Beckett Medicaid, HBC, Medicaid o Foster Care Medicaid. También pueden aplicar para Medicaid de distintas formas. Pueden mandar la solicitud en línea en access.we.gov. También pueden hacerlo en persona, pueden hacerlo por teléfono y también pueden hacerlo por papel, una solicitud en papel. Algunos recursos para los miembros. Hay una guía que es para los miembros, que incluye información sobre quién puede registrarse, cómo solicitar, cómo aplicar, el tipo de información que se requiere, la verificación que es necesaria, los beneficios, los servicios, los programas. E información sobre audición justa. En esta pueden acceder a la información en el link que se provee en la diapositiva. Hay algunas fuentes clave de Medicaid para niños con discapacidades o necesidades especiales que son más conocidas o más populares. Si bien los niños con discapacidades o necesidades especiales pueden solicitar cualquier tipo de Medicaid que sean elegibles, existen ciertos tipos que son más aplicables según la población. Hablaremos de esto con más profundidad respecto a las similitudes o las diferencias. Existe Medicaid institucional, Katie Beckett, HCBS, Weaver Medicaid. También existe Foster Care Medicaid, que incluye la asistencia para la adopción y la que es Supplemental Security Income o la que se llama también SSI Medicaid. El Medicaid institucional está diseñado para asistir a los individuos que requieren servicios de atención a largo plazo en instituciones médicas. hospitales, instalaciones de cuidados intermedios y lugares de cuidados. Los niños menores que residen en un hospital o en una institución médica durante 30 o más días pueden ser elegibles para Medicaid institucional si se determina que tienen una discapacidad o presuntivamente discapacidad. Los niños pueden aplicar para Medicaid institucional mediante Access o al completar y enviar el formulario en papel. Este tipo de Medicaid solo se cuenta los ingresos del niño cuando se determina la elegibilidad financiera. No hay una evaluación de activos. La otra fuente de la cual hablaré es la de Katie Beckett Medicaid. Este es un Medicaid especial que fue establecida en la sección 134 de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Equidad Impositiva. Es una cobertura de honorarios por servicios. Katie Beck es una forma de ampliar la cobertura de Medicaid a un límite de ingresos mayor para los niños que de alguna u otra forma no serían elegibles para Medicaid en muchas instancias. Vimos que los padres hacen mucho dinero, calificarían para el típico voucher care en Wisconsin. Esto es útil porque, como dije antes, solo toma en cuenta el ingreso de los niños y no hay primas o costos compartidos asociados. Además de Katie Beckett, vemos que la mayoría de nuestros miembros están inscritos en seguro privado principal, mayormente a través del trabajo de sus padres, y Katie Beckett Medicaid actúa como segunda cobertura de seguro. Katie Beckett brinda cobertura para los niños que tienen discapacidades de desarrollo, necesidades de salud mental, discapacidades físicas o enfermedades crónicas que provocan unos límites importantes en sus actividades diarias. Es para niños con necesidades de salud que pueden necesitar un nivel de cuidado hospitalario, pero que pueden recibir atención apropiada en el hogar o en un entorno comunitario. Para ser elegible para Katie Beckett Medicaid, deben tener menos de 19 años, cumplir con la definición de discapacidad según la Ley de Seguridad Social, ser ciudadano estadounidense o un inmigrante o un inmigrante que califica, ser residente de Wisconsin, vivir en un hogar o en algún entorno comunitario elegible y también que requieran el típico cuidado que generalmente se provee en un hospital. Y que también sea determinado por una evaluación llamada la evaluación funcional. Además, los niños deben recibir cuidados seguros y apropiados en el hogar, no tener ingresos a su nombre. Y eso es no recibir atención en la casa que tenga más costo de la atención que recibirían en unas instalaciones de cuidado a largo plazo cubiertas por Medicaid. Yo mencioné la finalización o la realización de la evaluación funcional. Esta es una herramienta que se utiliza para determinar la capacidad de una persona para realizar actividades de la vida diaria, actividades instrumentales. Se ve el diagnóstico del niño o de la niña y ver si realmente cumplen la elegibilidad funcional a lo largo de distintas categorías, incluyendo poder bañarse, vestirse, comer, la movilidad en el hogar, ir al baño y en las transferencias también se analiza lo que es la preparación de alimentos, la gestión de medicaciones, la administración de dinero, el uso del teléfono, el transporte y cómo son esos déficits según la comparación con otros compañeros u otros grupos de edad específicos. La evaluación funcional también determina la cognición, los comportamientos, los diagnósticos, las tareas médicas o las necesidades de enfermería capacitada, los registros escolares, los indicadores de empleo por cuestiones de salud mental, el uso de sustancias y otras afecciones. La evaluación funcional calcula la elegibilidad funcional para diversos programas, incluyendo el de Katie Beckett Medicaid. Para hablar un poco más sobre esta evaluación funcional, generalmente se realiza en el hogar del niño o de la niña con los padres y es como una especie de entrevista de ida y vuelta sobre el tipo de proceso. Para reunir los requisitos para Katie Beckett, esencialmente deben cumplir todos los criterios. El primero es un requisito financiero, una revisión demográfica. Primero se toma en cuenta si son menores de 19 años, si viven en Wisconsin, si ese niño tiene ingresos bajo cierto límite a su nombre, si viven en un entorno comunitario. Lo segundo es si cumplen con el nivel de atención determinado según la evaluación funcional de los niños. Y luego la tercera parte es la determinación de discapacidad, según la de definición de discapacidad en la Ley de Seguridad Social. Y los recursos, todos esos están disponibles y los enlaces están en la diapositiva. El siguiente tipo de Medicaid del cual hablaremos es el de servicios en el hogar y comunitarios. También son servicios de beneficio completo. Esto es Medicaid para niños y para jóvenes que son elegibles para largo plazo. Los individuos que sean elegibles para el HCBW Medicaid para este programa hasta los 21 años. El programa de soporte a largo plazo cubre elementos que no son médicamente necesarios, como coordinación de servicios, destrezas de vida diario. Para poder ser elegibles para ese programa, el niño debe ser elegible y debe estar inscrito en Medicaid. Si tienen un nivel de atención, de determinación de la prueba funcional, serán elegibles para este hogar. Para este programa de Medicaid, muchos niños que están en el programa de CLTS usan este tipo de fuente. Está determinado por las agencias de mantenimiento de ingresos locales. No está determinado por una combinación de factores que no sean financieros que puedan indicar un costo compartido. Además de cumplir este nivel de atención de la evaluación funcional, deben ser residentes de Wisconsin, ser ciudadanos estadounidenses o tener un estado migratorio que califique. Hay que dar el número de seguridad social, la información requerida y se debe realizar una verificación. Y como mencioné, pagar el costo compartido en caso de que sea requerido. Hablaremos brevemente sobre lo que es foster care y la asistencia de adopción. Esto es una cobertura de beneficio completo para niños y jóvenes que están en un hogar de cuidado mediante orden del tribunal. Los niños o los jóvenes que estén en alguna colocación son elegibles para foster care Medicaid. Si el niño está bajo el cuidado, bajo un foster care o está con una tutoría con subsidio, ha sido ubicado en algún lugar por el tribunal, se ha ordenado la adopción a la opción activa, podrán tener foster care Medicaid. Comienzan en la fecha en la que el niño o el joven ingresa o sale del lugar de cuidado. Los niños y los jóvenes que están en foster care Medicaid recibe los servicios de plan estatal, lo que es servicios dentales, de la visión, del comportamiento. Y el honorario para el servicio va a depender del condado en el que estén. Para lo que es foster care, Medicare, no hay copagos, primas o deducibles y el ingreso del hogar no repercute en la elegibilidad. Eso se basa en el estado de atención en el hogar. Entonces, la atención para los niños es Lo que dispara la necesidad de Foster Care Medicare es un programa de atención gestionado por Medicaid. No está libre de honorarios por servicios. Ofrece servicios coordinados e integrales para brindar calidad y acceso de tiempo y forma a servicios de salud. Es específico para niños que están en Kenosha, Waukesha, Milwaukee, Ozaukee, Racine o Washington, en esos condados, independientemente de si han sido sacados para cuidados fuera del estado. Tienen que estar cuando cumplan 18 años o tener un padre que sea un miembro inscrito. Básicamente, este es el modelo de atención en el hogar. Esto es realmente específico a esos seis condados. Entonces, si están bajo cuidado de foster care en esos seis condados, automáticamente serán colocados en ese modelo para niños. Eso da cuenta de un poco más de la mitad de todos los niños que están bajo foster care en el estado de Wisconsin. Para la aplicación de cuidados para niños y la inscripción, cuando los niños se colocan en fuera del cuidado del hogar, el Care for Kids, el especialista llama a los padres o el tutor legal, le habla del programa. Mandamos una carta e incluimos la información y el correo en la diapositiva. Como mencioné, el programa Care for Kids crea un equipo de atención médica para los niños elegibles. Eso significa que obtienen el plan de tratamiento específico según sus necesidades. Los proveedores que actualmente sirven a cerca de 3.000 niños. También hablaremos sobre SSI y SSI Medicaid. SSI es un programa ofrecido a través de la Administración de Seguridad Social y brinda efectivo, todo un beneficio de efectivo para quienes califican. SS Medicaid es una cobertura de salud para niños y adultos que reciben el pago de SSI. Una vez que el niño es elegible para SSI, automáticamente quedan inscritos en esa opción de SSI Medicaid. Entonces, funciona como en paralelo para brindar cobertura médica y ese pago en efectivo. Para poder ser elegibles, algunos requisitos no financieros incluyen ser residente de Wisconsin, ser ciudadano estadounidense o tener un estado migratorio que califique, tener 65 años o más o tener alguna discapacidad según la definición de la Ley de Seguridad Social. En este caso, discapacidad significa cuando tienen una limitación marcada, grave en cuanto al funcionamiento, que se espera que dure 1 año o más. Esa determinación generalmente viene a través de la revisión de los registros médicos. Además, existen ciertos requisitos financieros para SSI. Eso incluye los ingresos. Si tienen ingresos que sean menos de $1.300 por una sola persona, para los niños menores de 18 años, los ingresos familiares se consideran para los niños mayores de 18 años. Esto significa que eso, por ejemplo, tanto el SSI como el Katie Beckett requieren que el niño tenga una discapacidad. Generalmente vemos que si la familia supera los ingresos, pueden trasladarse a Katie Beckett Medicaid, ya que existe una discapacidad. Para los activos, es posible que sean elegibles para los pagos de SSI si tienen activos que sean inferiores a 2.000 para una sola persona o 3.000 para una pareja. No existe evaluación de activos para los niños que son menores de 19 años. Para solicitar SSI, pueden hacerlo a través de la Administración de Seguridad Social. Deben calificar para el pago de SSI federal para poder obtener el pago SSI estatal. No es necesario solicitar por separado el pago estatal, automáticamente lo recibirán siempre que califiquen para el pago federal. Y como lo dije anteriormente, una vez que el niño sea elegible para SSI, quedarán inscritos en SSI Medicaid a de forma automática. Quería hablar un poco sobre Wisconsin Wayfinder. Este es un recurso único para las familias y para los proveedores y los cuidadores. Existe para niños con retrasos, con discapacidades, necesidades especiales y otras afecciones de salud mental. Es un recurso que tiene guías de recursos son ayudantes, personas que ayudan a las familias, cuidadores, profesionales y organizaciones y para la búsqueda de diversos soportes y servicios. Básicamente se ve mucho en el espacio de los niños y probablemente sienten que el espacio de Medicaid es bastante amplio y un poco abrumador muchas veces. Los padres saben que pueden necesitar algo, pero están interesados en obtener más información, pero no conocen la terminología, los nombres de los programas, por dónde comenzar. Esto puede ser un gran primer paso. Las personas que responden a estas consultas o estas llamadas de teléfono, están preparadas para brindar la ayuda que los padres necesitan durante el primer paso y para poder comprender estos sistemas complejos. Esto es realmente muy importante y un gran recurso. Funciona bastante bien para el Estado y para el espacio de los niños. Cierta información adicional en cuanto a lo que es contactos, gran parte de la elegibilidad de Medicaid se determina según las agencias de ingresos locales que están en el estado. Determinan la elegibilidad para Voucher Care Plus, que es el principal ingreso basado en Medicaid en Wisconsin. Además, tenemos Katie Beckett Central Office, información de contacto, el sitio web y una lista de números de teléfono en la diapositiva también. En esa oficina se determina la elegibilidad y se completa la evaluación funcional para Katie Beckett Medicaid. Para SSI pueden contactarse con la Administración de Seguridad Social directamente, como es un programa federal. La información de contacto para Care for Kids, para Foster Care, para lo que es el modelo de atención en el hogar. Acá tenemos información en general, recursos de contactos para Medicaid, para los miembros de Medicaid, para el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin. El número de teléfono que está bajo servicios para miembros. Podrán encontrar información, personas que darán respuesta a las preguntas de los miembros en general, información sobre servicios cubiertos, cómo buscar la agencia de mantenimiento, qué proveedores hay en la red, bueno, y preguntas similares que pueden hacer. También tenemos una división de audición y de audiencias y apelaciones. Hay avisos de acción que pueden solicitar una audiencia justa si no están de acuerdo con una decisión y con el recurso. Eso puede estar relacionado a una decisión de elegibilidad previo a una autorización, a una fecha de inicio o de finalización, cuestiones así relacionadas. Otros recursos que tenemos disponibles que queremos incluir es la guía para solicitar Medicaid y los programas. Cuando solicitan Medicaid, deben brindar prueba de ciertas cuestiones como residencia, ciudadanía. Generalmente hay más de una forma de brindar esta prueba. Entonces mencionamos una lista de recursos que muestra los ejemplos de distintos tipos de pruebas. Además, todos los miembros reciben una copia del manual de beneficios y de inscripción para miembros. Es de forma electrónica. Además de Medicaid, también tenemos programas específicos que asisten a los niños con retrasos o discapacidades. El Departamento de Servicios para Niños específicamente controla diversos programas que asisten a los niños. Los ejemplos es el de Birth to Three, que actualmente es de la Oficina de Educación Especial. Esto es a nivel federal. Existe también información sobre niños que tienen Medicaid. También controlamos el programa de asistencia a largo plazo para niños. Como se mencionó, depende del condado. Es un programa fundado, financiado por el Estado. Ayuda a los niños a vivir la vida de la mejor manera posible en los entornos comunitarios. Preparación para el empleo, coordinación, actividades de la vida diaria y cuestiones de ese tipo, de esa naturaleza. También tenemos el programa de opciones comunitarias para niños. Si alguien necesita, por ejemplo, un financiamiento durante una sola vez, por ejemplo, para hacer modificaciones en el hogar, en su vehículo. O quizás no como la coordinación de servicios integral. Muchos niños que están en el programa de CLTS también pueden utilizar estas opciones, estos fondos de opción comunitaria. Esos fondos se ven de forma distinta y están dispersos en distintos condados. Eso es todo lo que tengo para el día de hoy. Puedo compartir mi pantalla si eso es de ayuda. Tengo también a uno de los miembros de mi equipo, Allison. Agradezco que esperes ahí. Es mucha información y también es muy con información muy densa y un poco complicada. Gracias, Kelsey. Es muy confuso como una padre o madre que ha pasado por eso. Mi hija tuvo Katie Beckett y para la primera vez es realmente muy difícil entender todas las versiones de Medicaid, cuáles son las cualificaciones. Puede ser muy confuso, por eso que te agradezco muchísimo, porque muchos padres recibirán ayuda con esta información. Si tienen preguntas, por favor, tenemos la opción de preguntas y respuestas. Esto va a depender del tipo de dispositivo que tengan. Quizás tienen que ir a la opción de más, donde están los tres puntitos pequeños. Si no respondemos a su pregunta, por favor, comuníquense y asegúrense de recibir la respuesta que ustedes necesitan para una pregunta en particular. Kelsey, le daremos a las personas algunos minutos para ver si tienen algo para decir. Bien. No existen preguntas que sean preguntas tontas, como Anne dijo. Este es un lugar de comprensión y los temas son bastante complicados. Les daremos un minuto más. Me lo están haciendo fácil hoy. Tenemos una persona que sí tiene una pregunta. Un recordatorio, si ustedes no recibieron los handouts hoy porque Kelsey se tomó el trabajo, mandó muchos recursos, si no los ven en el chat o no los recibieron esta mañana, comuníquense, así nos aseguramos de que ustedes tengan acceso a todos esos enlaces. Tenemos a una persona que dice que está intentando poner la pregunta, así que esperaremos a que la ingrese. Y también puedo responder cualquier pregunta que quizás no hayamos cubierto, si hay preguntas específicas a algunos de los programas que quizás no sean específicamente de Medicaid. Hace algunas semanas atrás tuvimos un gran equipo de Birth to Three que nos dio un webinario. Estuvieron excelentes. Si alguien tiene algo específico, pregunta sobre Birth to Three, comuníquense con nosotros. Estoy segura que podemos darle el link a ese webinario también. Permítanme, un segundo, así puedo ver. Kelsey, no sé si puedes responder esto. La pregunta es, Kelsey, cuando el niño es discapacitado desde nacimiento y tiene SSI y luego pierde SSI debido a los ingresos de los padres, si luego son referidos para solicitar el seguro, para solicitar al Estado el seguro, ¿qué se hace para conectarlos con Katie Beckett, porque esto no se hizo automáticamente en el pasado? Esa es una gran pregunta. Hemos intentado hacer mejoras en este espacio y creo que deben continuar haciéndolo desde una perspectiva, desde la póliza, que deben ser evaluados para otro Medicaid antes de desinscribirse, porque tienen razón, deben ser referidos para solicitar, deben realizar los pasos necesarios y dentro de cierto tiempo de esa transición puede haber una brecha, porque, por ejemplo, con Katie Beckett no se ven los ingresos de los niños y ese niño, si ya se ha determinado que es discapacitado, podemos honestamente hacer una transición rápida, sin problemas. Lo que hemos hecho es intentar cambiar algunas de las cartas para darle a los padres algunas ideas sobre qué, sobre dónde ir, qué aplicar, porque probablemente ya lo hayan hecho en ese espacio. Pero la idea es que tengan un poquito más de información de qué hacer, dónde solicitar. En ese caso, Kelsey, la familia tendría que ir y hacerse otra evaluación funcional para Katie Beckett. Hay dos. Si ya están inscritos en CLTS o en otro programa que utiliza una evaluación funcional, Katie Beckett puede utilizar esa evaluación. La evaluación funcional se utiliza para diversos programas de niños. Es algo que mi equipo también controla. Entonces, si tienen una evaluación funcional que sea válida y que se haya hecho dentro de los últimos 12 meses, no tienen que hacer otra. A nivel de la agencia, ayudamos a las familias para que no tengan que volver a contar su historia otra vez. Podemos hacer es tomar esa determinación de discapacidad, pero si ya tienen una de SSI, podemos aceptar eso. Entonces, es generalmente una forma bastante rápida para regresar a Katie Beckett de Medicaid si están perdiendo SSI debido a los ingresos. Generalmente podemos resolverlo bastante rápido. No puedo creerlo, pero pa no, pa no pareciera que tenemos más preguntas. Permítanme ver. Si aparecen preguntas más tarde, si van a dormir soñando con Mary Kate, como lo hago yo, directamente pueden conectarse conmigo directamente, enviar las preguntas a mi equipo. Y voy a intentar no dormirme pensando en Mary Kate. A veces es difícil, pero Kelsey, antes de que todos se vayan, ¿tenemos algún pensamiento de cierre? Claro que el equipo de Katie Beckett Medicaid es uno de los equipos que controlan. Realmente tratamos de hacer lo mejor posible para que los padres porque ya están en un lugar complicado. Cuando ya tienen un diagnóstico, intentamos darles una lista de números de teléfonos, pero tienen que llamar a estas personas, estos proveedores, estas agencias del condado. Generalmente, no hay mucha información o qué es lo importante para hacer. Entonces, el equipo de Katie Beckett Medicaid y el equipo de Wisconsin Wayfinders son realmente muy buenos lugares para comenzar. Si tienen preguntas sobre qué hacer primero, por dónde comenzar, lo pueden hacer. Entiendo que estos sistemas son increíblemente desafiantes y definitivamente intentan satisfacer las necesidades de las personas. Tenemos una pregunta más. La pregunta es, ¿qué sucede cuando los niños transicionan como adultos y tienen la determinación de adultos para SSI, pero siguen siendo discapacitados? Y SSI, bajo los criterios de adultos, niega o rechaza la elegibilidad de SSI. Creo que Allison puede responder por escrito a eso, pero desde mi punto de vista, recientemente lanzamos un memo el último año para ayudar a que esa transición sea más suave, específicamente cuando un niño tiene una determinación de discapacidad a través de Katie Beckett, particularmente entre esa brecha entre 18 y 19 años, esa brecha. Esa póliza sí aclara que la determinación de discapacidad debe ser reconocida hasta que se pueda hacer una nueva determinación. Entonces, la determinación de Katie Beckett debe ser utilizada para transicionar a servicios de atención a largo plazo para adultos, mientras que la determinación de discapacidad del adulto por parte de SSI puede hacerse. Esta es una póliza muy poderosa. Y es solamente específica a Katie Beckett Medicaid. Una vez que cumples 18 años, tienes que tener una determinación de discapacidad de adulto mediante SSI. Bien, eso es increíblemente muy útil. No estoy segura de si entiendo a qué póliza están haciendo referencia al preguntar cuál es la póliza de Katie Beckett, pero la póliza, si están hablando de la que yo hablaba, se lanzó un memo, diría que en los últimos 6 meses a un año, que especificaba que aunque la determinación de discapacidad de Katie Beckett no esté completa por SSI, debe utilizar los mismos estándares. Dice que cuando el niño es discapacitado para o lo que previamente no fue reconocido, la segunda parte de la póliza del cambio también fue sobre la transición, esencialmente. Es que el niño es discapacitado hasta que se compruebe lo contrario. Generalmente toma cierto tiempo para la determinación de discapacidad de adultos en lo que es la edad de transición. Ciertamente queremos ayudar a las personas a que comiencen el proceso lo más rápido posible, pero tienen que tener cierta edad para comenzar y no queremos que todos experimenten esta brecha de años durante ese tiempo. Entonces, hay dos partes importantes de esa póliza. Una es intentar abordar eso. Definitivamente le puedo preguntar a Allison si puede brindarnos más información. No sé si podemos hacerlo ahora en tiempo real, pero luego puedo compartir esa información. Gracias, Kelsey. Esa es una respuesta fantástica a todas las preguntas. La persona acaba de decir gracias, estoy de acuerdo. Bueno, creo que de esta forma terminamos nuestro webinario para el día de hoy. Kelsey, a menos que tengas algo más para compartir. No, no lo tengo. Muchas gracias por su tiempo, especialmente en el horario del mediodía. En nombre de todos, en nombre de Wisconsin Facets, quiero agradecerle a nuestros participantes por estar aquí. Muchas gracias a Kelsey Vincent por armar esto, por ser nuestra presentadora. Por favor, vean nuestro cronograma de los webinarios futuros. Regístrense. Existen ciertos webinarios que tendremos en mayo, luego tendremos el descanso de verano y regresaremos en septiembre. También tómense un momento de completar la evaluación y usaremos su información para continuar brindando entrenamiento de calidad. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias.